fácil desviarse.
Chip a la vista, el Compass Sunroof en su versión full viene con techo panorámico, motor 1.3 turbo, sistema ADAS y mucho más. Puede ser tuyo ya por $44,990. Eso sí, hay solo 20 unidades, así que apúrate. Jeep, importa y respalda Grupo Sebel.
Rage Against the Cortina sonando. Vamos a meternos con el...
Vos te vas a meter nuevamente con el narcotráfico, sapo.
Sí, una vez más.
Tuya, sapo. Sácame del cuadro.
¿Qué pasa? ¿No querés aparecer? Síntesis de los encuentros por seguridad, elaborado por el Ministerio del Interior, enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Pública. Esta síntesis fue presentada hoy, el documento ya está circulando, es un documento extenso, son 120 páginas. Básicamente estamos hablando de una serie de encuentros por seguridad que se dieron entre agosto y noviembre de este año. Se estructuraron en 5 rondas de diálogo, hubo unas 2 primeras que tuvieron un carácter sectorial, donde se convocaron a representantes del sector productivo, organizaciones de la sociedad civil, agencias públicas, la academia y los partidos políticos con representación parlamentaria, con excepción de Identidad Soberana.
Claro.
Aparece explicitado. Y después hubo otras 3 rondas donde se organizaron mesas temáticas especializadas profundizando en 7 ejes prioritarios para el Plan Nacional de Seguridad Pública. Es decir, hay mucho tema que se trató a lo largo de estos meses, estructurado en diferentes ejes. Vamos a ir desgranándolo a medida que pasen los días, porque básicamente este es el plan que este gobierno quiere dejar plasmado como su política de seguridad pública en el quinquenio y seguramente hacia adelante, ¿no?
Lo hablan en, uh-huh, en una ventana de 10 años.
De 10 años, exactamente. Uh-huh. Es una política de Estado, sí, para el gobierno. Controvertida por múltiples motivos. Desde la oposición se dice el gobierno llegó al gobierno sin un plan, uh-huh, y por eso está armando esto. Otros entienden que, digamos, las formas en que se convocó a los partidos políticos no fue la que tenía que haberse dado, por sentarlos en misma condición que otras organizaciones con menor representatividad.
Sí, después terminaron armándolo en mesas.
En mesas como...
digamos, los partidos con los partidos, los académicos con los académicos, las empresas con las empresas.
Los nenes con los nenes, sí, las nenas con las nenas.
Sí, sí, sí. Y lo que dice el gobierno es, este es un plan en movimiento, en realidad. Algunas de las cosas que están surgiendo de los encuentros o que surgieron de los encuentros, en realidad el gobierno ya las viene aplicando. No quiere decir que hay que estar con el documento cerrado para empezar a trabajar en algunas líneas.
Sí. Bueno, me voy a ir a... Hay mucho material, pero en uno de los capítulos, que es el de las mesas temáticas especializadas, y ahí se profundiza en ejes prioritarios, nos encontramos con la mesa sobre narcotráfico, que, digamos, de alguna forma ha estado, digamos, en el tapete de la discusión de narcotráfico vinculada a seguridad pública, más sí, que claro, nunca.
Como nunca.
Como nunca. Incluso la discusión por el presupuesto, por una serie de eventos, como por ejemplo el ataque a la fiscal Mónica Ferrero. Pero dice en este capítulo, en la presentación, se confirma que que Uruguay está transitando de un rol predominantemente de tránsito a convertirse en un hub de almacenamiento y operaciones logísticas para el crimen organizado transnacional, evidenciando un creciente participación de estructuras criminales en el territorio nacional. Es una conclusión a la que arriban después de esta serie de encuentros. Dice, se concluye que...
No suena novedoso, es algo que se viene diciendo.
No, pero bueno, uh-huh, queda plasmado en un documento. Por eso se concluyó que el desafío trasciende la represión policial para demandar respuestas integrales que combinen la interdicción efectiva, la desarticulación de redes financieras, la prevención territorial y políticas de drogas basadas en la evidencia. Bueno, después habla de la cantidad de instituciones que participaron de estos encuentros. Evolución del rol de Uruguay, del país de tránsito al centro logístico. Eso es una de las novedades que la evidencia estaría empezando a confirmar. Es decir, somos un centro logístico para el tráfico de drogas. Dice en una parte de este documento que la competencia criminal ha migrado de las disputas territoriales hacia el control de las operaciones de acopio y logística, lo que implica un mayor arraigo de las estructuras criminales y vínculos más profundos con la economía formal. A esto se suma la diversificación de actividades. Y acá aparece una novedad, para mí la primera novedad. Perdón, Jorge, te está dando la espalda porque está mirando mucho a Nico, ¿no?
Tranqui.
Porque no puedo, tengo que mirar la cámara y así miro los dos. Dice, la Policía Nacional reportó indicios de producción local de cannabis. ¿Producción local de cannabis? ¿Ninguna novedad?
No.
Y hachís para exportación, superando el rol puramente logístico. El cannabis se sabe que se produce legalmente para consumo interno, ¿no? Acá aparece la novedad que hay producción para exportación. Y la novedad de que hay hachís, también producción de hachís para exportación. El hachís es un derivado, la resina del cannabis, ¿no?
Sí, lo de marihuana no es novedad porque ha sido parte de la discusión a propósito, por ejemplo, de los mercados grises, ¿no?
Exacto.
No está loco igual, ¿no?
Uh-huh. Pero que sea para exportación.
Si ya producís cannabis, producir esto otro no es tan. No es un desvío tan grande. Si me dijera se produce cocaína, ahí sí estaría choqueado, ¿no? Pero bueno.
No, está bien, pero uno pensaba siempre que en todo caso había producción ilegal de cannabis para el consumo local. Que te pongan arriba de la mesa que hay producción ilegal o legal o gris de cannabis para exportación.
No soy un experto, Sapo, capaz que vos nos podés iluminar, pero en Europa se consume, ¿no? Mucho más que acá.
Exactamente, en Europa
es mucho más popular.
Sí, claramente. Asimetría de capacidad frente al crimen organizado transnacional. Es un subcapítulo de este capítulo. Dice, se destacó la evolución hacia operadores más grandes y focalizados con estrategias de infiltración institucional preventiva a largo plazo, algo que venimos discutiendo también bastante. Como ejemplo se citó el caso de familias albanesas en Holanda, que posicionaron estratégicamente sus miembros en la administración portuaria durante décadas, ilustrando una planificación generacional. Acá, no sé si está hablando de que los albaneses después se vienen acá, está hablando del caso holandés, me imagino, ¿no? Sí. Y que puede ser un caso para Uruguay. Corrupción e infiltración del Estado. Otro tema del que venimos discutiendo, por ejemplo, si hay que poner filtros a las personas que entran a fiscalía.
Ingresan a fiscalía, claro.
Sí.
¿Qué tan corruptos somos? ¿Cuán corruptos somos?
Acá habló el Poder Judicial, que expresó preocupación por la infiltración en la propia fiscalía y la judicatura.
Lo que venimos hablando. Uh-huh.
Pero no se avanza mucho más en.
Pues es una síntesis,
casos específicos. Uh-huh. Debilidades en controles, ¿no? Para el caso del narcotráfico. Dice el documento que el modelo del aeropuerto de Carrasco se considera eficiente, o sea, el pequeño tráfico, ¿no? Porque en definitiva por el aeropuerto de Carrasco no puedes pasar grandes cantidades. Pero se reportaron fallas recurrentes en los escáneres en puntos fronterizos clave. Dice, la geografía del país con sus extensas rutas terrestres y fluviales agrava esta vulnerabilidad. Hay que mejorar el control de los escáneres en frontera. Desarticulación financiera y patrimonial. Nada, bueno, acá hay, digamos, vaguedades, por decirlo de alguna forma. Dice que hay que asegurar la interoperabilidad de datos entre la Fiscalía de Poder Judicial, SENACLAF, la Dirección Nacional de Aduanas, para agilizar la trazabilidad y el congelamiento de activos. Y una propuesta que apareció, que es la de resignificar los bienes incautados, volcándolos a un uso social y comunitario para reparar el daño territorial y fortalecer la confianza ciudadana. Es una propuesta que apareció. O sea,
en vez de que la camioneta del Betito vaya a parar al Ministerio del Interior para que lleve a un ministro, ahora la convertimos en una camioneta que lleve a escolares.
Para dar vueltas alrededor, ejemplo, de la plaza.
Sí, o una camioneta para llevar escolares a un CAIF, ponele.
Ese submarino para el Miguelete.
Bueno, sapo. Hay que darle un uso social a todo.
Blindaje institucional fronterizo, más de lo mismo. O sea, mantenimiento continuo de los escáneres. Sé que es un problema.
¿Puedo?
Estos escáneres.
Sí.
¿Sí?
¿Puedo? Si no te molesta mucho. Sí. Si no te molesta mucho, ¿puedo apretar el acelerador y pasar del diagnóstico a la propuesta? Pues siento que el diagnóstico es algo que ya. O sea.
Es que te voy a defraudar. Jorge.
Pero, ¿Hay poco material en materia propuesta?
Sí, si quieres acelero un poquito.
No me digas que precisamos escáner porque ya lo sabemos.
Bueno,
eso es lo que te quiero decir.
Apretame el acelerador, sapo. Como una inversión indispensable de fortalecimiento de todo el sistema de justicia, incluyendo juzgados, defensorías y fiscalías especializadas.
Precisamos más fiscalías, dale.
Choqueados.
Pero, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de hacer un informe donde habla de la situación de la seguridad, no sé qué, como gobierno, y poner que precisas más fiscalías? Cuando acabas de tener el presupuesto, la oposición te dijo precisamos más fiscalías y dijiste no pongo más fiscalías porque no hay plata. Para eso directamente no lo pongas en ningún lado o poné directamente, bueno, precisamos más fiscalías. Esto se habló en el presupuesto, pero no hay plata, así que, bueno, la seguridad tendrá que esperar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien me puede explicar por qué hacer esto? ¿Por qué poner se precisan más fiscalías?
Bueno,
porque... Ya lo sabe todo el mundo.
Es lo que los encuestos
arrojaron. Acabas de discutirlo. Y tu respuesta fue, las precisamos, pero no las precisamos tanto como para comprometer la consolidación fiscal. ¿Entendés?
Es un poco incontestable el comentario de Jorge.
Sí, está bien. Bueno, pero es lo que es, Jorge. O sea, fueron una serie de encuentros que se dieron en paralelo otras cosas con la discusión de presupuesto.
Digo, esto no son los insumos finales de todas formas, ¿no? Es un avance de lo que fueron las discusiones de las mesas, entiendo, y bueno, de las propuestas que fueron apareciendo, que tampoco quiere decir que son las propuestas que el gobierno hace propias.
No, o sea, no, porque de hecho aparecen propuestas concretas, estructuradas, así lo define el informe, Jorge. Blindaje y control territorial, blindaje nacional contra el crimen organizado transnacional, esa es la propuesta, y frontera segura. Estrategias para una mayor coordinación interinstitucional en puntos de ingreso, integrando tecnología, inteligencia y presencia de fuerzas de seguridad. Después está la propuesta mejoras en la seguridad postal. Complementa este eje abordando específicamente la vulnerabilidad de los servicios de courier y paquetería. Recuperación de activos y reparación social. Tiene nombre, recuperación de patrimonio, rescatar lo nuestro se llama. Y recuperación urbana y territorial de bienes inmuebles expropiados al narcotráfico. Es otro nombre de la propuesta.
Convertir una boca en un CAIF. Algo así. Que si agarrás una boca y la desmantelás, ahí que no quede una casa vacía de la nada.
Los bocaif.
Bueno, listo. Nace el nuevo concepto que es el bocaif.
El bocaif. Cuidar a los que nos cuidan. Es otra propuesta, protección de operadores y víctimas. Se enfoca en la necesidad de crear un sistema de protección integral para jueces, fiscales, policías y otros operadores expuestos a amenazas en línea con las ideas de residencias seguras y apoyo institucional.
Es parte de lo mismo darle más presupuesto a fiscalía para que lo usen en seguridad.
Sí, bueno, y fortalecimiento de la investigación, ¿no?
¿Son esas?
Manejo de fuentes humanas, ¿no? Apuntan a mejorar las capacidades de inteligencia e investigación para desarticular redes complejas, siendo más allá de la persecución del microtráfico.
¿Son esas?
Hallazgos sustantivos, consensos y disensos.
Sí.
Pero pará. ¿Esa era la sección propuestas?
Son propuestas estructuradas que aparecieron en los encuentros. Ajá. No es que sean las propuestas del Ejecutivo del Ministerio del Interior.
Está, porque digo, son cosas que ya venimos escuchando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, más tecnología, más blindaje a la frontera. Más inteligencia. Está lo del bocaif, que es novedoso.
Creo que no lo llamaron así.
Bueno, pero el bocaif
vos podías participar y mandar tus propuestas.
Por eso, puedes
hacerlo.
Hay consensos clave que aparecen enumerados que no lo voy a mencionar porque son obvios. Voy a los disensos y debates abiertos que quedan, ¿no? ¿Les parece?
¿En qué se juntaron con las organizaciones sociales y con representantes? Y dijeron, bueno, en esto no estamos tan de acuerdo.
Claro, hay posiciones encontradas. Estrategia sobre el microtráfico. Persiste un debate sobre el enfoque hacia las bocas de droga, mientras un sector apoya la estrategia de cierre y represión. Otros actores advierten que esta política de forma aislada puede incrementar la violencia territorial y no afecta a las estructuras de alta renta. Ahí tenés un punto de controversia.
Clásico debate de que uno dice hay que cerrar bocas y otro dice cerrás una y abre otra y en el interín se empezaron a matar por más territorio.
Punitivismo versus alternativas. Existe una tensión entre las propuestas de endurecimiento penal y aquellas que abogan por flexibilizar las medidas alternativas a la prisión para delitos menores vinculados al narcotráfico, especialmente cuando involucran a mujeres en situación de vulnerabilidad, priorizando un enfoque de justicia restaurativa. Yo tenía entendido que en esto el gobierno estaba bastante encolumnado hacia las alternativas para estos delitos menores, especialmente que involucran a mujeres, ¿no? Pero bueno, se ve que en los diálogos no apareció eso. Política de drogas. Discutía de drogas a secas. ¿Qué te reís?
Mensaje de la audiencia, mensaje de la audiencia, ¿qué? Como diciendo, no sé, uh-huh, a maestrar los marinos para que patrullen, gaviotas vigías, golondrinas kamikaze.
Me gusta cuando la conversión va por un plano paralelo. Celebro eso.
A maestros lobos marinos para que patrullen.
A Francisco.
La costa
de Francisco. Sí, Francisco es un.
Pero está bien porque no
tenemos. Es un marino.
A claro, falta de OPBs que sí, no han llegado.
Claro.
¿No?
Poner a los lobos marinos y las claro, gaviotas ahí. Que está bien.
Dale. Política de drogas. Bueno, ahí este es tema harto discutido. La idea de analizar la regulación o legalización de ciertas sustancias fue planteada como una línea de debate a futuro, pero no constituye un consenso. Se marca en una discusión más amplia sobre si el foco debe estar en la criminalización o en la salud pública y la reducción de daños. Uh-huh. No hay consenso. Los encuentros arrojaron que no hay consenso sobre esto. ¿Usted qué piensa?
Que no había consenso.
No, consenso. ¿Qué? No tiene una posición tomada. Y finalmente, ¿en qué?
Y es lo pasa que es el... Pero ya hemos tenido este debate mil veces. Uh-huh. Cada vez que viene a alguien vinculado al gobierno y le preguntás, bueno... Estoy pensando del lado de los Frente Amplistas, ¿no? Del lado, digamos, de la coalición, en realidad parece bastante claro que ninguno está pro seguir, con alguna excepción muy puntual, yo qué sé, en el Partido Independiente puede haber algún debate. Pero por lo general sentás a algún jerarca Frente Amplista y le preguntás y te dice, bueno, en espíritu quisiera legalizar más drogas, pero no es el momento, no hay que hacerlo ahora, no nos podemos cortar solos con el mundo.
Ya está. No se va a legalizar nada.
No.
Y finalmente alcance la reforma de financiamiento político.
Hay que legalizar los hongos, ¿no?
Como
esa es la próxima frontera. Sí. Ya hicimos con la marihuana, momento de hacer legales a los hongos. La psilocibina. Y creo que tiene un
y es un psicotrópico, ¿no?
Es un psicotrópico.
Que vos lo consumas no significa que no sea.
No es ilegal. Si te agarran.
Maca, tome el control de la
voz. No es ilegal.
Era ¿no? Fuente, no quería.
No es ilegal. No, pero pregunto. ¿Vos podés vender hongos psicotrópicos? ¿Podés venderlos?
No,
lo tengo claro.
Ojo, ojo, chicos, con lo que dicen. Dice sobre el financiamiento político, dice, si bien hay acuerdo en la necesidad de mayor transparencia.
La queta sigue siendo ilegal, ¿no?
Bueno, depende de la veterinaria. El diseño específico de una nueva ley de financiamiento de partidos políticos y el rol de la Corte Electoral y el Banco Central en su control siguen siendo temas de debate político. Estos son algunos de los insumos que se relevaron en estos encuentros vinculados al narcotráfico. Y algunas de las propuestas estructuradas que también se arrimaron no significa que esto sea la hoja de ruta del gobierno en materia de combate al narcotráfico. Simplemente es un avance de estos encuentros.
Esta semana vamos a estar conversando con gente del Ministerio del Interior para avanzar un poco en las conclusiones que ellos extraen a propósito de este proceso y cómo sigue la conformación del plan para adelante, que supuestamente... Bueno, supuestamente ya algunas cosas se vienen aplicando, pero formalmente entraría a regir a partir del año que viene.
Ahí está. ¿Hay que hacer una tanda? ¿Puedo escuchar una canción o no? ¿No? ¿Nada de canción? Bueno, tanda y más tanda.
Es fácil desviarse.
No comentamos que la nota de Julio María Sanguinetis en Voces trascendió fronteras y llegó a Argentina, Infobae, ¿no? ¿Podemos darnos crédito de que...
Tiene que ver con que vos pusiste el ojo ahí.
Lo agitamos todos.
El expresidente... No, lo agitaste vos. Es el único que leyó esa nota. Digo, no, de nosotros bueno, tres. De nosotros tres, yo no lo he leído.
El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, recordó, esto es Infobae, que tuvo 20 peleas a las trompadas en el Congreso.
¿Qué te parece?
Es el título de la nota de Infobae. Y bueno, ahí se explaya sobre las declaraciones... de Julio María. Nada, quería decir eso nomás.
Hay otro colorado sapo que tuiteó hoy, después de un tiempito sin hacer mucho mensaje. Andrés Ojeda puso bienvenida a @MariuVidal al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Hablando de María Eugenia Vidal, que va a estar hoy, lunes 8 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Hotel Cottage. Cupos limitados. Y va a estar María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, junto a Nicolás Albertoni, el ex vicecanciller uruguayo, organizado por el Instituto Joaquín Suárez del Partido Colorado, sapo. Andrés Ojeda comunicó este evento al que me imagino que va a estar yendo.
Y bueno, sí, me imagino que sí. Bueno, hablando de Ojeda, Jorge, gracias. Esto lo publica hoy La Diaria, después otros medios también se hicieron eco. Y informe estudio del Frente Amplio que tenía mesa política, ¿no?
Sí.
Había mesa política donde otras cosas iban a tocar el tema Andrés Ojeda y su eventual accionar inconstitucional al presentar la revisión de una causa en la que estaba trabajando en fiscalía, cuando la Constitución impide a los legisladores interceder frente a, por ejemplo, servicios descentralizados. Informe de estudio del Frente Amplio marca que Ojeda debería perder la banca y sugiere al Senado aprobar una resolución por mayoría simple. ¿Quién elaboró este informe? El constitucionalista José Corseñac, ex senador del Frente Amplio, si no me equivoco, ¿no? José Corseñac.
Vos sabés que ahí me sacás apurado. No tengo. Ahora... No digo que no. No lo tengo presente.
Está perfecto. Sí. Casi seguro que sí. Pero. En todo caso, no importa. Seguro que fue... seguro que es un frente amplista... Sí, senador. Sí, reelecto. En varias oportunidades. Tres periodos consecutivos de senador del frente. Dice lo siguiente. La mesa política del Frente Amplio tratará este lunes, lo que estamos diciendo, ¿no? Este informe elaborado por Corseñac sobre la posible violación de la Constitución por parte de Ojeda. Ahí cuenta un poco el caso. En el escrito de Corseñac, al que tuvo acceso La Diaria, el abogado concluye que el Senado debe dictar una resolución declarando que Ojeda ha perdido su cargo legislativo conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución. Dicha resolución, se agrega, supondría un acto administrativo del Senado para lo cual basta la simple mayoría de los votos en la Cámara Alta, que en este caso el Frente Amplio tiene por sí solo. ¿Y cómo fundamenta Corseñac? Bueno, sostiene que el Senado debería dictar una resolución de este tipo ya que es el verdadero y único procedimiento para que la violación de lo prohibido en el artículo 124 tenga la consecuencia de provocar al infractor, o sea, Ojeda, la pérdida inmediata del cargo legislativo. Dice Corseñac que cualquier otro procedimiento conspira contra el cumplimiento constitucional, sobre todo en vista del carácter inmediato de la pena prevista en el artículo 124 de la Carta Magna. A modo de ejemplo, el abogado descarta la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que permite la suspensión del legislador, debido a que requiere nada menos que una mayoría especial de 2/3 de votos, algo que por la actual correlación de fuerzas en la Cámara Alta hace imposible la determinación inmediata del cargo legislativo. Dice que añade que la resolución recomendada no elabora una solución, esto es el cese del señor Ojeda como senador, sino que pone de manifiesto, o sea, declara una situación ya establecida. Es decir, esto pasó. Lo que hay que hacer es accionar.
En la medida que se constata que existió la violación de la Constitución, se entra enseguida en la consecuencia que establece que él se los desvincula del Senado. Ese es el razonamiento que sigue Corseñac, para lo cual, y eso es lo más llamativo, no implicaría un proceso de votación especial, sino que simplemente alcanzaría con una mayoría simple.
Mayoría simple.
Lo que le deja al Frente Amplio todo el poder de la decisión de qué hacer con la banca de Ojeda según esta interpretación de Corseñac.
Sí, que entiende que violó la Constitución, ¿no? O sea, arranca con, digamos, con la conclusión de que inequívocamente realizó trámites para terceros ante la Fiscalía, lo cual controvierte lo que dice la Constitución con respecto a el accionar frente a servicios descentralizados por parte de legisladores.
Hay que ver qué termina definiendo el Frente Amplio, que lo está discutiendo ahora. Quizás en minutos ya tenemos la voz del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a propósito de este asunto. Generó obviamente discusiones. Por ejemplo, salió el ex legislador Ope Pasquet a controvertir lo que planteó Corseñac a partir de este adelanto que daba la diaria. Publicó en sus redes sociales una especie de pequeño artículo, podemos decir. Es un mensaje uh-huh. extendido que dice una tesis inaceptable y peligrosa, donde llama la atención de que la norma no dice qué órgano público es competente para conocer de una eventual denuncia por violación de las disposiciones de la Constitución, que es parte de lo que acá entras a discutir, ¿no? Bueno, ¿se violó o no se violó la Constitución? ¿Quién lo determina? Y paso a leer un poco uh-huh. lo que plantea Ope Pasquet a propósito de esto que señala Corseñac. Dice Pasquet: el doctor Corseñac entiende que el senador Ojeda violó la provisión constitucional y agrega que quien debe declararlo así es el Senado, lo que tendría como consecuencia automática que Ojeda perdiera su cargo legislativo. Está explicando la posición de Corseñac. Sigue: para el doctor Corseñac, el pronunciamiento del Senado tendría el carácter de una resolución administrativa que podría adoptarse por mayoría simple. El doctor Corseñac rechaza la posibilidad de que se aplique al caso el artículo 115 de la Constitución, según el cual se necesita el voto de 2/3 del total de componentes del Senado para remover de su cargo a un senador por actos de conducta que lo hicieran indigno de ocuparlo, ¿no? Que es una de las alternativas por las cuales podría sacar a un senador de la República. Dice más adelante: o sea, como los votos del Frente Amplio no serían suficientes para echar a Ojeda por el artículo 115, ni tampoco, y esto lo agrego yo, dice Pasquet, para hacerlo por juicio político, donde también se necesitarían 2/3 del total de los componentes, según el artículo 102 de la Constitución, el doctor Corseñac concluye en que basta la mayoría simple, que es la que el Frente Amplio tiene. O sea, derechos y garantías se reducen hasta donde sea necesario para que la mayoría del Frente Amplio pueda pasarles por encima si así lo quiere. O sea, está en una atribución de intenciones. Lo que dice es, esta lectura de Corseñac lo que hace es encontrar la forma por la cual el Frente Amplio pueda disponer por sí ante sí, que hace con la banca de Ojeda, y no pasar por otros mecanismos que implican mayorías especiales de 2/3. Con los debidos respetos por la persona del doctor Corseñac, dice Pasquet, digo que su tesis me parece un disparate, y un disparate peligroso para la salud democrática del Uruguay. Sin apoyo normativo alguno, inventa la posibilidad de que la mayoría del Senado, por sí y ante sí, expulse del cuerpo a sus adversarios políticos. El peligro de la desviación autoritaria es evidente. El criterio de la Constitución es otro. Para separar de su cargo a quien el pueblo eligió para ocuparlo, se requiere el voto de 2/3 del total de componentes del Senado, ya sea que se actúe invocando el artículo 115 por conducta indigna, o el 102, el juicio político por violación de la Constitución u otros delitos graves. La exigencia de mayoría especial, necesariamente pluripartidaria en nuestra realidad política, es una indispensable garantía contra la tentación autoritaria de los oficialismos de turno, cualquiera fuere su color político. Y ahí pasa otro tema que ha estado en la discusión, que estaba en la discusión desde antes de que apareciera la situación de Ojeda, sino que se discutía a partir de la situación de Álvaro Danza, que es la propuesta de Robert Silva, de que en realidad, si no me equivoco, es a partir de idea del propio Ope Pasquet, uh-huh. la presenta Robert Silva a partir del trabajo que hizo junto con Pasquet, que atribuye una competencia a la Suprema Corte de Justicia para decidir casos como el de senador Ojeda. En realidad, cuando se presenta la propuesta, era casos como el de Danza, pero vienen al caso. En esa discusión de biblioteca sobre si se está ocupando inconstitucionalmente un cargo o no, que haya quien defina quién si se está o no ante esa situación. Que sean los jueces y no los políticos, dice Pasquet, los que decidan si un dirigente político ha violado o no la Constitución y deba perder su cargo por ello. El Poder Judicial es al mismo tiempo el guardián de la Constitución y la mayor garantía de los derechos de todos. Por ahí, Pasquet, que evita expedirse
sobre el fondo,
sobre la constitucionalidad o no del accionar de Andrés Ojeda en este caso.
Habla de lo que dice Corseñac, pero no dice nada sobre si Ojeda violó o no la Constitución.
Sí, por lo pronto en este posteo no dice nada al respecto. Sí señala lo que él entiende como peligroso, el hecho de que a través de esta interpretación se le pueda dar la potestad a un oficialismo cualquiera, en este caso concreto, al del Frente Amplio, para tomar estas decisiones. Que entiendo, no es que lo puedas hacer en cualquier caso, es a partir de la interpretación de este artículo en particular, situaciones donde esté en discusión si se aplica o no el 124, porque es el que tiene esa curiosidad de que tiene la sanción en el mismo lugar donde dispone la infracción. Eso no pasaba con el 200 y por eso la discusión respecto al caso de Danza era otra en un primer momento. No era si debía o no dejar cesar el cargo inmediatamente, sino en un momento podía ser, bueno, que cese las actividades que son inconstitucionales porque están ante una incompatibilidad. Acá lo que se dice es, el 124 es, si vos incurrís en esta situación, automáticamente deberías dejar de ser parte del cuerpo. Y entonces pasa a estar la discusión de, bueno, ¿cómo se dispone eso en caso de que interpretes que sí cometiste esa situación que está comprendida en ese artículo?
Claro, ahí Corsina que dice, o sea, esto está, o sea, Ojeda ya tendría que ser desplazado de la Cámara de Senadores porque violó la Constitución y ese artículo señala que está automáticamente quedás afuera. ¿Cómo ejecutás eso? Y ahí dice, cualquier otro procedimiento conspira contra el cumplimiento constitucional, y habla de 115 que son con mayorías especiales. O sea, tenés que abrazarte a la solución más simple. En este caso es mayoría simple, que es lo que existe en el Senado. ¿Qué pasaría en otra situación de correlación de fuerzas? Es la pregunta, ¿no? Si el Frente Amplio fuera minoría en el Senado, por ejemplo, y tuvieras que ejecutar el cese de Ojeda de esa Cámara, y tenés a la oposición abroquelada en que hace otra interpretación.
Claro, pero por eso lo que dice Pasquete es, ojo, uh-huh, porque justamente para casos tan extremos como la remoción de un senador de la República, el constituyente ha pedido mayorías especiales que en la realidad política del país implica necesariamente acuerdos pluripartidarios. Digamos, porque tenés que tener dos tercios del total de los componentes de la Cámara. Acá es una mayoría simple, ni siquiera es la mitad más uno. Porque de repente te faltan senadores y entonces vos, con menos de la mitad del total de los componentes, podrías llegar a constituir una mayoría simple.
Pero gracias, Corsella, que entiende que es un trámite y hay que encontrar la herramienta más,
claro,
más a la mano para ejecutar este trámite.
Claro, igual, en la medida que haya situaciones que están puntualmente definidas que implican las mayorías especiales, esta lo que implica es simplemente constatar la situación. Y eso podés hacerlo con una mayoría así.
Qué lindo sea usted su propio constitucionalista, ¿no? Porque a uno le gusta opinar y opinás de lo que sea. Pero me parece que el argumento de Ope es interesante como un ejemplo de lo político sobre lo jurídico, ¿no? Acá tenés a un ex legislador diciendo, esto me preocupa políticamente. Ojo, porque esto puede ser usado como una herramienta el día de mañana para que un oficialismo con una mayoría empiece a bajar a opositores. Me parece que ahí hay algo, ¿no? Plantea eso.
No, entiendo que no. Al contrario, lo que él dice es, está claro que no está muy definido cómo es el procedimiento. Entonces vos tenés que salir a interpretar cuál es el procedimiento para sacarlo.
Yo quiero la interpretación más garantista para los legisladores.
Claro, pero el mismo...
Esa es una postura política, porque otra postura puede ser, yo quiero una interpretación lo más garantista para lo que está en la Constitución. La Constitución dice que no podés tramitar cosas frente a terceros afuera. No me interesa a ver qué pasa, los derechos de los senadores. Los derechos de senadores afuera. Acá lo que dice es que si vos hiciste esto, tenés que ir.
Porque no es necesariamente lo que sea más garantista para la Constitución, porque se supone que están... que los dos quieren interpretar la Constitución. Lo que dice Ope es, ojo, que la Constitución, cuando habla de sacar senadores, manifiesta mayorías especiales.
Eso es cuando habla de sacar senadores, por ejemplo, por un juicio político.
En determinados casos.
Que un juicio político yo te lo puedo hacer si el día de mañana quiero echar a alguien porque sí. El juicio político, si yo lo hago porque vos gastaste, no sé, te fuiste con la hiciste, con los viáticos, te los quedaste. ¿Te quiero hacer un juicio político por eso? Podría. El tema acá es que son cosas distintas. La Constitución, para un acto, te dice inmediatamente que vas afuera y te dice, en el caso de un juicio político, precisabas dos tercios, no sé qué.
Pero el otro no establece cómo es el procedimiento.
Claro, pero el acto de equiparar las dos cosas y decir vale lo mismo es una postura política. De decir, yo quiero lo más garantista posible para el senador. Dale los dos tercios.
¿Se entiende tu punto? De todos modos, ambos están rellenando.
Sí, claro.
Ambos están
interpretando. Claro, uno pide una interpretación lo más garantista posible con los políticos porque teme que el día de mañana esto se use como una herramienta para que un oficialismo empiece a sacar opositores así, lo más fácil posible. Pope entiende también que la de Corsellán es una interpretación que favorece al oficialismo.
Es que la de Corseñá también podría ser discutida por el hecho de, bueno, en realidad como es un trámite ni siquiera precisa la votación.
Sí, claro, creo que está claro. Nosotros, ayer. ¿Cómo se ejecuta este trámite cuando se confirma que Ojeda violó la
Constitución? Si yo me pongo el balde y digo acá el texto es claro, podría decir ¿por qué el Senado tiene que votar algo? Ni votar nada. En todo caso, hagan una cartita que diga esto pasó. Sea constitucionalista por un día. Uh-huh. Es urgente, Maca, debate constitucionalista sobre este tema. Urge. Bueno, la semana que viene, mañana, pasado. Sí, cuando sea.
Rizzo y Correa Freitas.
Sí, sí, quiero ese debate.
Listo, Maca, se posta esto. Antes fin de año, no, me dice que no, ni pedo.
Correa Freitas no está hablando hasta que Ojeda no difunda el informe que le hizo a Ojeda. Así que ese entiendo que.
Pero Rizzo habló, por ejemplo. Rizzo eso lo señal contigo. También.
Sí, Rizzo sí, es un término medio, lo
Lust.
Que dice.
Lust.
Es Lust. El loco Lust.
Fleitas también, Luis Fleitas.
10 constitucionalistas acá, todos salen.
Maca, Corseñac, Lust y Rizzo.
¿Sabes lo que es urgente? La tanda es urgente.
Fácil desviarse.